La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su consultorio jurídico, les dan la bienvenida a Derecho y Respuesta, un programa que busca despejar las dudas en diferentes temas que tienen, por supuesto, relación con el derecho y todos los ciudadanos, en este caso de Colombia. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la protección de los consumidores en el caso de las compras tradicionales y por internet. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Claudia Yolima Forero. Ella es abogada, docente y, por supuesto, nuestra directora del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Doctora Claudia Yolima, muy buenas tardes y bienvenida a Derecho y Respuesta.
Compañeros de trabajo en la mesa del día de hoy, y muy buenas tardes a nuestros oyentes, al gran programa del consultorio jurídico Derecho y Respuesta. Como nos lo dice Arley anteriormente, vamos a tener un programa de suma importancia y sobre todo de muchísimo interés para todos aquellos que nos escuchan. Siempre se ha presentado, digamos, esa inquietud sobre la regulación que tiene y la protección a los usuarios a las compras por internet. Exactamente, se nos viene una época donde de verdad nos volvemos consumidores bastante cuantiosos, si así se puede decir. Entonces es bueno tener en cuenta todos aquellos puntos relevantes y que protegen al consumidor en la compra por internet. Para este tema vamos a estar acompañados del doctor Lino Murcia, egresado de la Corporación Universitaria Republicana y nuestro director de la Liga de Consumidores en nuestro grupo de trabajo de práctica en el consultorio jurídico, y de la mano, lógicamente, con uno de nuestros estudiantes de consultorio jurídico, Óscar Fernando Mel. Muy buenas tardes, doctor Lino. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación.
Listo, usted es su emisora.
Doctora, muy buenas tardes, Óscar. Igualmente los oyentes, Arley, listos acá para este tema tan importante.
Bueno, pues está en sus manos, doctor Lino, que le demos seguimiento al programa. Cuéntenos de qué manera lo vamos a desarrollar el día de hoy.
Bueno, primero que todo, pues contento de estar acá una vez más, acá con nuestra emisora de la U Republicana Radio, junto con la doctora y nuestro estudiante. Importante, vamos a desarrollar la actividad de la siguiente forma. Primero, pues hacer una pequeña introducción sobre lo que es el consumo en forma general, basados en la ley 1480, y también vamos a tener en cuenta ya las compras físicas, que son las tradicionales, y segundo, las compras a través de medios electrónicos, que es lo que actualmente está como de moda.
Claro.
Entonces, no sé, doctora, si inicio.
Sí, claro, manos bueno, a la hora. Hoy estamos.
Entonces, primero que todo, pues contento, como lo dije anteriormente. Hacemos parte de la Liga de Consumidores Republicana, conformada por estudiantes del consultorio jurídico de este centro universitario. Nació hace unos 6 años, año 2014, lo crearon los estudiantes de esa época, junto con el apoyo de la doctora Claudia, su directora del consultorio, igualmente con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Confederación Colombiana de Consumidores. Realmente ellos fueron los que nos guiaron en ese proceso de formación para sacar la personería jurídica y todas esas cositas que se inician, que se requieren para arrancar un proyecto de estos. A partir de ahí, pues, la Liga de Consumidores hace parte de ese espacio para los estudiantes, para que, primero que todo, cumpla una función social, que es la de ayudar a todos los consumidores, asesorarlos, pero también dictar charlas en la parte educativa para ir mejorando los conocimientos. Segundo, pues que le permite al estudiante también formarse y tener una mejor visión para cuando salga a ejercer, pues realmente pueda prestar de una mejor forma sus servicios, sobre todo en la parte comercial, y enfocada en esta parte que es el derecho del consumo, lo que nos habla la ley 1480. Entonces, inicio diciendo que el tema del derecho del consumo, enfocado en esas compras que normalmente hacemos los consumidores a nivel nacional como internacional, primero, pues, lo hacemos de una forma, o lo estábamos haciendo de una forma tradicional que todos conocemos, que es ir al almacén, a las grandes superficies, miro el producto que quiero comprar, si me gustó el color, la calidad, bueno, una serie de cosas que lo podemos hacer porque estoy frente a al producto, tengo un cara a cara con la persona que me atiende, y pues todo realmente se me facilita como consumidor. O sea, es muy fácil, pero a pesar de eso, a veces, no digo siempre, pero a veces los consumidores, por ciertos detalles, cierta falta de información, pues se ven vulnerados sus derechos como consumidor en la parte de calidad, en la parte de idoneidad de los productos que se compran. ¿Sí? Eso en la parte presencial como tal. Todo, en ese momento, todo ha evolucionado por la situación que se está presentando a nivel mundial, que todos conocemos, y que ha hecho que todo empiece a cambiar. Y precisamente el tema de compras y que afecta a los consumidores, pues también cambió. Y entonces ahora ya nos pasamos a ese gran campo que se llama el comercio electrónico. Entonces, la situación aquí es que si había vulneración de los derechos de los consumidores cuando podíamos ir a comprar, pues aún más ahora en esta época, en esta nueva era informática, porque ya estamos pasándonos a esa forma de compras, utilizando las herramientas tecnológicas. Entonces, es como mirar esa parte tan importante y que nos compete a todos, instituciones estatales, claustros universitarios, las mismas ligas de consumidores, nos conviene o nos debemos formarnos y prepararnos, sobre todo en la parte del comercio electrónico, para prevenir a futuro que sean vulnerados los derechos de los consumidores. Entonces, es supremamente importante que tomemos conciencia todos, o sea, instituciones en cabeza del Estado y demás, y nosotros los consumidores. Entonces, hoy, el objetivo de hoy es que cada uno de nosotros tomemos conciencia, la comunidad universitaria que hace parte de la corporación y las personas que también de pronto puedan observar el programa, tengamos esa conciencia de que cómo se está moviendo el mercado, ¿sí? Si lo podíamos hacer físicamente, ahora ya evolucionó a una parte del comercio electrónico, es supremamente importante. Entonces, voy a compartir pantalla para como aterrizar un poco qué es el comercio electrónico, que es como lo que estamos enfocados. Pero antes de pasar ahí, pues también el objetivo es decirle que nos estamos acercando a la época de diciembre, estamos a un mes más o menos, y es como ese llamado de atención para que sabemos que en esa época va a haber una gran cantidad de personas comprando, y aquí van a empezar a utilizar esas herramientas tecnológicas, o sea, vamos a tener en cuenta el comercio electrónico para hacer toda esa cantidad de compras. Desde la compra que yo hago de la tienda, del que me trae el pollo, el mismo Uber, o sea, va a haber un movimiento muy, muy amplio en el mes de diciembre. Entonces, como prepararnos ya para que no nos vayan a vulnerar nuestros derechos, y pues que es un deber, ¿sí? Porque la norma, la ley 1480 habla de tres cosas importantes. Primero, derechos, que pues ya sabemos cuáles, debemos exigirlos. Pero también hay una cosa importante que es el deber. Y dentro de los deberes de los consumidores, que somos todos, primero debemos informarnos. O sea, es un deber de yo como consumidor, si voy a comprar un producto, informarme de qué es lo que estoy comprando, de qué está compuesto, cuáles son sus ingredientes. ¿Sí? Entonces, es como ese deber que tengo. Segundo es actuar de buena fe. Y tercero, algo que pues, no quiero dejarlo fuera, que es el deber de consumidor, de reciclar o cuidar el medio ambiente, porque somos los consumidores, producimos cantidad de residuos que tenemos el deber de cuidar el medio ambiente. Entonces, mire que aquí no solamente hablamos de derechos, sino de esta parte tan importante que son los deberes. Como le decíamos, primero existe pues esa modalidad de compras físicas que hacemos y que todos ya manejamos. O sea, aquí ya desde el niño de 8 años, 10 años que va a una tienda a comprar, pues eso lo hacen normalmente las personas, lo hacemos. Pero ahora aparece esta nueva modalidad de comercio que se llama comercio electrónico, y es pues la forma como adquirimos bienes o servicios a través de las plataformas digitales. Y pues aquí hay algo importantísimo, y es que cuando yo hago ese negocio a través de estos medios, hay algo importante, y es que no estamos así a mucha distancia. Solamente utilizamos el medio para mirar qué es lo que quiero comprar, nos contactamos con nuestro proveedor y tomamos la decisión de comprar un producto o un servicio. O sea, no nunca vamos a estar frente a frente, sino que lo vamos a hacer desde otro sitio, desde cualquier parte del país o inclusive a nivel mundial, porque ya este comercio electrónico ya está, nos ha llevado a un tema que es la globalización del mercado. Entonces, son esas transacciones, como lo dije anteriormente, que permite adquirir bienes o servicios a través de la plataforma, de las plataformas tecnológicas que actualmente están en aumento, ¿no? Aquí hay algo importante, y es que a través de esta comunicación que yo tengo con ese proveedor, pues hay una comunicación y se efectúa un contrato, ¿sí? De palabra. Digo, bueno, necesito comprar este producto, el proveedor me dice, listo, se lo vendo, ¿cuánto vale? Vale tanto, y yo como consumidor acepto y pago de una vez, pues, a través de la de tarjeta débito, tarjeta crédito. Esa es una modalidad. Entonces aquí ya estoy, estamos haciendo el negocio entre dos personas, estamos aplicando el tema de la autonomía de la voluntad. Yo estoy aceptando el producto de acuerdo a lo que él me ofrece. Entonces, a través de este, algo importante es que las plataformas tecnológicas o el proveedor de un producto tiene que tener a disposición del consumidor todo lo que tiene con la información de ese producto, que yo como consumidor pueda mirar qué es lo que voy a comprar, de qué está hecho, cuál es el precio. Igualmente saber el precio tanto del producto como el precio, por ejemplo, de impuestos, el precio del transporte. O sea, tiene que estipular, este negocio que vamos a hacer debe quedar estipulado por parte del proveedor cómo es que yo voy a pagar, o sea, qué estoy pagando. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. La empresa o el proveedor que no cumpla con esto, pues hay un primer paso, y es que yo como consumidor empiezo a dudar de la seriedad y la seguridad para poder hacer el negocio con esta empresa o con este proveedor. Entonces son detalles que tenemos que mirar antes de aceptar el pago del producto que vamos a comprar. Actualmente tenemos, vamos a hablar de tres campos importantes dentro del comercio electrónico. Primero es que existen unas plataformas ya conocidas, como es Amazon, como es Mercado Libre, igualmente Dafiti y Falabella. Estos son entidades o empresas, proveedores ya reconocidos por todos, donde simplemente existe, estos son unos marketplaces que permiten que otras personas, por ejemplo, en Mercado Libre, otras personas se conecten a esa gran plaza de mercado, porque podríamos... Si hoy en día yo voy, por ejemplo, a San Victorino a comprar productos, encuentro que ya se encuentra el que vende los pantalones, el que vende las camisas, el que vende tal producto. Entonces, llevado a la parte de plataforma digital, pues encontramos que allá en este marketplace hay una gran cantidad de personas que se vinculan. ¿Para qué? Para ofrecer los productos de toda clase. Entonces, es como esa posibilidad que tenemos nosotros de entrar a ese gran negocio, a ese gran supermercado, donde vamos a encontrar una serie de personas o empresas que van a estar ofreciendo sus productos. Entonces, este como que es una primer visión de lo que es el comercio electrónico. Encontramos a Amazon, que también es un ejemplo de comercio electrónico y que tiene una gran plataforma a nivel mundial, y que pues brinda una seguridad a todas las personas que de pronto vayamos a comprar en esta plataforma, porque es muy conocida. Es importante que cuando vayamos a hacer compras a través de los medios tecnológicos, conozcamos y tengamos la información de la empresa que nos está vendiendo antes de tomar la decisión, por ejemplo, de autorizar el pago, ¿sí? Entonces, es como tener conciencia sobre eso. Igualmente, ya pasamos a otro aspecto, de otra forma de comercio electrónico que viene siendo una parte, o sea, un campo donde vamos a encontrar tres actores. Encontramos, por ejemplo, y tomamos como ejemplo Rappi. Pedimos a través de esa plataforma, pedimos comida o productos, y ese encontramos tres actores. Primero, el consumidor que hace el pedido. Segundo, el dueño de la plataforma, que sirve como puente para hacer para poder llevar el producto. Y tercero, encontramos a un mensajero que está también conectado a este trabajo, ¿sí? Entonces encontramos tres personas o tres actores que son los que van a participar de este negocio. O sea, ya es otra forma. Aquí puede ser que paguemos hacemos el negocio con la empresa a través de esta plataforma, y puede ser que yo pague con mi tarjeta. Esa es una modalidad. Pero puede ser que cuando me llegue el producto con el mensajero, yo pago contra entrega. Entonces ahí es como otra modalidad de pago, ¿sí? Pero lo importante es que la transacción como tal, el acuerdo se hizo mediante las herramientas tecnológicas. O sea, yo acepté el producto y cuando llega el producto, pues yo pago. Eso lo vemos, por ejemplo, en Rappi, en Uber o Netflix, que también vende el servicio de películas. También pues lo vemos y lo conocemos todos. Otra parte importante del comercio electrónico es las plataformas que actualmente, por ejemplo, maneja Facebook. Facebook se convierte como en un facilitador. ¿Por qué? Porque estamos en Facebook, tenemos nuestra página y empezamos a contactar personas. Ahí podemos decir que nos contactamos con otras personas para ofrecer, para vender o comprar. Eso depende. Y también encontramos, por ejemplo, vinculado a Facebook, tenemos el WhatsApp, el Messenger o Instagram, que nos permite hacer como ese acercamiento con otras personas para comprar o vender. Entonces, aquí encontramos como varias modalidades de posibilidad de negocio utilizando las herramientas tecnológicas. Importante acá es que todos conozcamos el manejo de las herramientas, y pues que a veces pasa que cuando estamos manejando nuestro celular, estamos mirando, y como ahora son táctiles las pantallas, a veces uno toca el celular, la pantalla, y autoriza, por ejemplo, el pago. Entonces, tenemos que tener cuidado en esa parte, ¿no? De mirar primero, ser conscientes, informarnos, y posteriormente sí, autorizar el negocio, ya sea utilizando tarjetas de crédito o débito, utilizando nuestros bancos. Encontramos pues una cadena de valor acá en el tema del mercado del comercio electrónico, y decimos pues que lo más importante es las plataformas que vamos a utilizar, que es el internet. Tenemos igualmente una parte pues de la parte del legal, autorizada por el Estado para realizar todas estas actividades comerciales. Encontramos también modelos de negocio y que han crecido poco a poco. Aparecen marketplace, tiendas virtuales, servicios de domicilio, distribuidores. Bueno, una gran cantidad de servicios y productos se están trasladando a hacer uso del comercio electrónico, pues para poder llevar mejores servicios a los consumidores. Igualmente aparecen las grandes plataformas tanto a nivel nacional como a nivel mundial. O sea, aquí ya hay una gran inversión de capital enfocado al tema del comercio electrónico. Medios de pago, lo que hablábamos anteriormente, pues lo trabajamos utilizando nuestras tarjetas por medio de nuestros bancos, pero también lo podríamos hacer contra entrega de la mercancía, ¿no? O sea, en efectivo, pero cuando nos llega el producto. Entonces ahí hacemos ese pago. Igualmente el marketing, las agencias de marketing digital han crecido. ¿Por qué? Porque queremos llevar o nos quieren dar a conocer a todos los consumidores pues esa gran gama de productos que encontramos en el mercado, y pues que el objetivo es vender, donde aparece la publicidad a través de estos medios. Entonces está todo evolucionando a poder llevar gran cantidad de productos a a todos los consumidores en cualquier parte del mundo. El alistamiento en el tema de este negocio hace que la tecnología haya avanzado, y pues realmente se tiene una gran gama de productos, de información en las bases de las plataformas, para que nosotros los consumidores podamos tomar la decisión frente a las propuestas que nos colocan los distribuidores. Igualmente han nacido una gran cantidad en la parte logística, han nacido una gran cantidad de operadores postales, igualmente de transportadores. ¿Para qué? Para poder darle vida a ese comercio electrónico, ¿no? O sea, esto es una gran cadena de personas, de empresas que se están sumando día a día a esta forma de negocio. Lo importante aquí es que todos conozcamos un poco y estemos informados de cómo es que se realizan, pues, cómo es que vamos a hacer nuestras compras. Aquí tenemos un hecho histórico, y es que la primera compra por internet se hizo en el año 1994, el 2 de agosto, y se hizo en Estados Unidos. O sea, en el año 94 fue cuando se hizo la primera transacción a través de medios electrónicos. Es como ese primer paso que se dio para arrancar con el tema del comercio electrónico, y lo hizo Estados Unidos, ¿no? Allá fue, ellos ya nos llevan mucho tiempo en el tema de comercio electrónico. Hasta aquí un poco la parte de cómo es que funciona el comercio electrónico, y ya le doy la entrada a Oscar, que va a seguir profundizando un poco en la parte legal de lo que es el comercio electrónico. No sé, doctora, si nos vamos a pausa o sigue.
Doctor Lino, no, todavía no seguimos, no nos han dicho nada en la emisora. Había una inquietud mía, pero la veo dentro de la temática que es la protección al consumidor en cuanto a la garantía que se le puede dar respecto a un artículo que haya comprado la persona y que pueda perfectamente no salirle tal y como lo esperaba el consumidor. Pero veo yo que ahí aparece protección al consumidor, presumo yo que ahí va a aparecer exactamente la respuesta a la pregunta que tenía yo, digamos, referente al tema. Entonces esperemos que nuestro querido Oscar nos abra luces ahí. Continuamos.
Listo, Oscar.
Vale, vale, muchas gracias, doctora. Muy contentos por la invitación a este espacio. De verdad, desde la Liga de Consumidores nos sentimos muy gratos con esta invitación. Continuando con el tema y de pronto profundizando un poco lo que el doctor ya nos comentó. El comercio, el consumo dentro del comercio electrónico cuenta con tres etapas. La primera es el pedido, la segunda es el pago, la tercera la entrega. Son como tres etapas básicas para que se catalogue como comercio electrónico una transacción. Sin embargo, nos dice, todos estos componentes nos indican que no solamente se tienen que configurar los tres mecanismos, sino que solamente desde el pedido podría ser ya comercio electrónico. Es decir, en estos momentos los mercados y el comercio ha tratado de acercarse al consumidor final mediante muchos mecanismos. De pronto nos podrían ofrecer un producto por diferentes plataformas digitales, ópticas, telefónicas, etcétera, y solamente con el pedido se constituiría como comercio electrónico. Yo puedo pedir un elemento o comprar un servicio por uno de estos elementos, pero podría también pagar contra entrega. Es decir, que también podríamos manejar dinero en efectivo para que se pueda catalogar como comercio electrónico. No solamente la transacción debería ser el pago, debería ser por medio electrónico, sino que solamente desde que se configure el pedido. Continuando con la temática, vamos a hablar sobre el marco legal del comercio electrónico. Tenemos seis aspectos básicos. El primero es el ámbito constitucional. El segundo es la norma especial de comercio electrónico. El tercero es el régimen comercial. Cuarto es la protección al consumidor. Quinto, propiedad intelectual. Sin embargo, en propiedad intelectual no queremos ahondar mucho y en la protección de datos, porque pues es un tema que no maneja directamente la Liga, sino que básicamente los primeros cuatro aspectos son los que más relevancia tienen dentro de nuestro convenio. Sigamos, por favor. Continuamos con el ámbito constitucional. Dice que todo lo que se configure dentro de estas modalidades de comercio deben de estar en el marco de la Constitución. Nos dice que en el artículo 336 toda persona puede tener la iniciativa de realizar cualquier actividad económica, montar sus propias empresas, ya sean pequeñas, grandes, siempre y cuando tengan una función social. Creo que es el aspecto más relevante de este artículo. También nos dice que la Corte Constitucional, en diferentes jurisprudencias, especialmente en la sentencia 365 del 2012, nos dicen que este derecho de comercio podría ser, implica una libertad económica. Dentro de sus aspectos tiene la libertad de iniciar actividad económica, libertad de acceso al mercado y creación de empresas, libertad de dirección de su producción. Creo que esto está claro. También nos habla del artículo 15, que es el derecho a la intimidad y al habeas data y del derecho al buen nombre. Este aspecto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Es básico para esto del comercio electrónico, teniendo en cuenta de que nosotros como consumidores generalmente siempre tenemos que entregar datos y se presenta mucha fuga de estos datos. Sin embargo, hay una ley de habeas data que nos protege. Tenemos el artículo 20, que es la libertad de expresión. Más adelante también les voy a desarrollar de pronto un poco más. Continuamos, por favor. Siguiente. Tenemos la ley, básicamente la ley que enmarca todo el comercio electrónico es la ley 527 del 99, mediante la cual se define el manejo del uso de mensajes de datos, del comercio electrónico, de la firma digital y de la contratación electrónica, entre otros aspectos relacionados. ¿Qué es el manejo de datos? La información generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos ópticos o similares, como pueda ser, como quiera que sea, o entre otros, el mecanismo electrónico de datos, ya sea internet o cualquier otro medio. Ahorita está muy de moda, tal vez no lo relacionamos aquí en las ayudas, la venta por plataformas de redes sociales, Instagram, WhatsApp, también tenemos Facebook como plataformas para ofrecer y comercializar este tipo de productos o servicios. La Corte Constitucional también se pronunció y dice que dentro de las características esenciales de los mensajes de datos encontramos que es una prueba que prueba la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes de comprometerse en determinada actividad comercial, y que admite el almacenamiento inalterabilidad en el tiempo, facilitando la revisión y posterior auditoría para los fines contables, impositivos reglamentarios. Aquí tal vez ahorita que está de moda la facturación electrónica, todos estos elementos la Corte Constitucional los introdujo en esta sentencia y nos da a las ligas y a las personas que manejan el tema como las herramientas necesarias para generar la protección al consumidor en el momento que se genere. Continuamos, por favor.
Yo pienso que podríamos, Oscar, hacer la pausa en este momento para con eso continuamos de manera completa en la siguiente diapositiva, ¿te parece?
Perfecto. Bueno, señora.
Bueno. Entonces nos vamos a una pequeña pausa y continuamos nuevamente con nuestro programa con la intervención de nuestro estudiante Óscar Fernando Melo de la Liga de Consumidores.
Hacemos una pequeña pausa institucional en el marco del programa del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana de Derecho y Respuesta. Hoy hablando acerca de la protección de los consumidores, compras tradicionales y por internet. Recuerda que si quieres revivir este u otros espacios, es muy sencillo, nos puedes seguir en las diferentes redes sociales, en Facebook y en YouTube estamos como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter estamos como @urepublicana. También puedes revivir el audio de este espacio en www.republicanaradio.com. Recuerda que somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, que lleva más de 20 años formando profesionales ética, social y científicamente. Invitaciones a esta hora para que estudies la carrera profesional de Derecho con nosotros. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co y conoce todo lo que la Corporación Universitaria Republicana tiene para ti. Es momento de seguir juntos. También te invitamos a que te conectes o nos escribas vía WhatsApp 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Volvemos con la segunda parte de este programa Consultorio Jurídico, Derecho y Respuesta, para que la duda legal y jurídica sea resuelta. Hoy con un tema bien interesante: protección de los consumidores, compras tradicionales y por internet, especialmente pues todos los cuidados que hay que tener para esta temporada de Navidad y fin de año. Doctora Claudia Yolima, nuevamente adelante con la segunda parte.
Muchas gracias a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes que están pendientes, y sé que los que hacen parte de la Liga estarán siempre apoyando tanto a su director, el doctor Lino, como deben estar también atentos a escuchar a Oscar, quien está haciéndonos una entrega muy especial sobre el tratamiento de este tema, que no es tan fácil. Uno pensaría que encierra de todas maneras una temática que es muy usual para nosotros los que somos consumidores, pero conlleva de todas maneras unas garantías, y como lo decía el doctor Lino al inicio de su exposición, unos deberes y unas obligaciones que nos impone, y que debemos tener la obligación nosotros como consumidores también de tener el conocimiento de ellos, para que no caigamos, digamos, en la molestia de solicitar algo de lo que de pronto nosotros tendríamos que haber tenido conocimiento con anterioridad a comprar el artículo. Entonces, continuemos, Oscar, con tu intervención, muy amable.
Vale, muchas gracias. Continuando con nuestra ley 500, con nuestra ley 527 del 2029 encontramos una equivalencia funcional, que básicamente es el reconocimiento jurídico y probatorio a los mensajes de datos. En el artículo 15 nos dice que no se negarán los efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Es decir, que tiene plena validez jurídica dentro de un contrato, así no haya una firma, así no haya una solemnidad como a la que estamos acostumbrados en el momento de celebrar un contrato. Nos dice que también el mensaje de datos, tal como se debe recibir el mismo tratamiento de los documentos asignados en papel, como les indicaba hace un rato. Los requisitos que encontramos para este tipo de situaciones, dice que para su reconocimiento jurídico debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, escrito debe ser accesible para su posterior consulta. Muchas veces en esos términos y condiciones que nosotros aceptamos cuando estamos realizando una compra o adquiriendo un servicio, básicamente estos requisitos vienen relacionados. Muchas veces nosotros solamente damos a aceptar, pero no nos tomamos la tarea de verificar estos términos y condiciones. Dice también que cuando la norma exija la presencia de la firma, debe cumplir con el requisito como objetivo de asociar el contenido a una persona. También dice que en lo original se considera original si se mantiene la integridad de la información y puede ser demostrada. Hablamos de la definición del comercio electrónico. Nos dice que refiriéndose a toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. dice que tiene unos requisitos que debe ser de carácter comercial, que debe estructurar, que se debe estructurar a partir de uno o más mensajes de datos. Los actos o relaciones mencionadas en la ley no son taxativos. Todo acto u operación mercantil concertado a través del mensaje de datos. La ley 1480 del 2011 también nos dice que se enmarca como un mecanismo de venta a distancia. Siguiente, por favor. Continuando con el Estatuto del Consumidor, lo que retira la ley 1480 del 2011 nos dice, como lo indicaba hace rato el doctor Lino, nos habla de que hay unos deberes para el comercio y hay unos derechos para el consumidor. Dentro de los deberes especiales del comercio tenemos que es brindar información clara sobre su identidad. Es decir, que si es una empresa que se dedica a la venta de zapatos, debe ser lo que muestra en su publicidad, que es la venta de zapatos, que si está relacionada con algún tipo de servicio, su información debe ser acorde a este tipo de servicio que están ofreciendo. Que se realice la entrega efectiva del bien o servicio, que nosotros tenemos un tiempo determinado para recibir este servicio, que no sea de pronto un motivo para que por determinada situación nos van a decir, no, mire, qué pena, pero es que no le podemos entregar el bien o el servicio que usted adquirió en estos momentos y nos vamos a demorar 15, 20 días. No, que si ellos nos dijeron a nosotros que nos lo entregaban en 15 días o que el domicilio, si en caso tal de que nos lo hagan, no lo vayan a entregar en nuestro lugar de domicilio, si se comprometieron a que sea en una fecha específica, debe ser dentro de ese lapso de tiempo y no debe pasar esas fechas. Adoptar mecanismos que garanticen la protección de la información. Volvemos a lo del tema de la Big Data. Cuando nosotros accedemos a una plataforma de venta de servicios o productos, ya sea un ejemplo Falabella, ellos tienen nuestra información, manejan incluso nuestra información financiera. Ellos deben de, y la Superintendencia de Industria y Comercio y también la Cámara Colombiana de Comercio está vela para que esta información y estas entidades, empresas de prestadoras de servicios y venta de productos, protejan y adopten mecanismos, contraten, consigan tecnologías que permitan la protección de estos datos y de esta información de cada uno de los consumidores. Publicar las condiciones del contrato. Volvemos al tema de la aceptación de los términos y de las condiciones que nos generan para la venta de ese producto o ese servicio. También tenemos brindar la posibilidad de realizar reclamaciones y solicitudes y devoluciones. Todas estas plataformas, las empresas que nos están proporcionando este tipo de productos, deben tener también los espacios, ya sean medios digitales o ya sean medios físicos, que permitan la atención al cliente, que nos permitan de pronto entregar sugerencias, peticiones, etcétera. Informar sobre los gastos de entrega y de transporte. Es decir, que si nosotros adquirimos un producto que, por ejemplo, valga 50 mil pesos, cueste 50 mil pesos, que sea lo que cueste, pero que al final, en el momento de realizar la compra, también nos indiquen que el transporte de ese producto o el envío cuesta 11 mil pesos, para que al final de la compra se vea reflejado y nosotros tengamos o esté discriminado y tengamos pleno conocimiento de que la compra efectivamente está costando lo que nos indica y el transporte lo que nos indica. También nos deben de generar formas de pago, ya sea en efectivo, ya sea por medio electrónico, crédito, etcétera. Muchos de estos tipos, estos sitios de comercio también están brindando facilidades para que, por ejemplo, estas billeteras electrónicas que muchas veces manejan los bancos para nosotros poder generar pagos, códigos QR, también hay medios alternativos, Nequi, etcétera. Entonces, estas entidades, estas empresas también deben de proporcionar al consumidor estas estas modalidades de para adquirir o para pagar el producto. Seguimos con los derechos del consumidor. El consumidor tiene derecho a obtener productos con calidad e idoneidad. Es decir, que el producto que nos ofrecieron a nosotros, en caso que, un ejemplo, que sea un computador, que sea efectivamente el computador que nos ofrecieron en el medio electrónico, que sea de las características que en su momento nos ofrecieron, que no sea de una marca y resulta que cuando nos entreguen el producto nos entregaron determinada marca que no fue la que en su momento contratamos o adquirimos. El derecho a ser informado, a obtener información veraz, suficiente, precisa, oportuna respecto a los productos ofrecidos, que sea de la procedencia, que si es hecho en Colombia, que si es importado. Todo esto se refiere con la información veraz respecto a la procedencia del producto. También tenemos nosotros como consumidores tenemos derecho a reclamar, a acudir al producto, al proveedor, al prestador de servicio para obtener una reparación integral en caso tal de que tengamos algún inconveniente con este tipo de productos o servicios. Tenemos derecho a la elección. Es decir, si nos están promocionando, nos están publicitando una camisa, nosotros también tenemos derecho a que antes de la compra podamos escoger la talla, podamos escoger el color, las opciones que nos brindan de este servicio, de este producto. En el caso, por ejemplo, de esta televisión que se está promocionando ahorita, que es digital, es decir, Netflix. Nosotros también tenemos derecho a escoger el plan que se nos ajuste a nuestra situación económica. Tenemos derecho a la representación para reclamar. Nosotros podemos entregar el poder, ya sea a un consultorio jurídico, ya sea a un abogado, para que nos represente y en nuestro nombre puedan exigir nuestros derechos. Tenemos derecho a la protección contra los riesgos que puedan afectar la salud o la seguridad, que si ese caso, un ejemplo, un juguete, que sean juguetes con condiciones que no permitan generar accidentes en los niños, que nos indiquen la edad para la cual está destinada a este tipo de productos o de servicios. Derecho a obtener pronta respuesta de las actuaciones administrativas, es decir, que estén dentro del marco de la ley, que si nosotros ponemos un derecho de petición por determinada situación, si interponemos una queja, que nos den respuesta dentro del marco de la ley, que también viene ajustada para estos temas. Siguiente, por favor. Continuando con el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, bueno, aquí también nos habla de una serie de deberes adicionales, pero también hay algo muy importante y es me imagino, de lo que quería conocer la doctora en su momento y que le interesa a todas las personas, porque creo que todos en su momento hemos generado algún tipo de compra por internet y muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar frente a las diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Entonces, aquí hay una cosa, una situación que me gustaría resaltar, y son dos opciones que se le permiten al consumidor en el momento de que no esté conforme con un producto. Entonces, la primera es el retracto. Nos dice que el retracto se da para ventas a distancia o métodos no tradicionales, que el consumidor cuenta con un derecho de retracto en bienes que no deban consumirse o servicios que no hayan comenzado a ejecutarse antes de los 5 días. Es decir, si yo compré un celular en una, no sé, compañía de tecnología por internet mediante mecanismo electrónico y de pronto me arrepentí de las características de este equipo que adquirí en su momento, yo puedo comunicarme con la empresa mediante los medios alternativos que la misma empresa o la misma plataforma tecnológica nos está brindando para retractarnos de esta compra, siempre y cuando no nos la hayan entregado y que también esté dentro de los 5 días hábiles a los que nosotros, es decir, después de haber efectuado el pago o la compra de este producto. Entonces esto es muy importante, no solamente pues, o sea, es decir, no compró el producto y ya no me gustó, o resulta que necesitaba un producto de otras características y accidentalmente lo pude haber comprado. Tenemos 5 días hábiles, nos dice la ley, para retractarnos y no permitir que continúe el proceso de entrega de este bien o este producto que ya adquirimos. También tenemos algo muy importante, que es la reversión. ¿Qué es la reversión? Este ya es para el caso cuando nos han entregado el producto. En ventas a distancia, cuando se haya utilizado cualquier instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de pago deberán reservar los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude. En este momento se ha visto que en Colombia se ha intensificado el hurto o fraude por mediante medios electrónicos. Escuchábamos hace unos días que a una persona le habían hecho, le habían robado, le habían vaciado su cuenta y como si fuera poco le habían hecho unas compras en plataformas tecnológicas de ciertos elementos. Aquí ya el consumidor, pues primero tendría que demostrar que fue víctima de un fraude, pero a los que les compete como realizar el proceso de las reversiones a los bancos. Entonces, por lo general siempre se hace el pago con su entidad bancaria, por ejemplo Bancolombia, y Falabella tiene su propio entidad bancaria, Banco Falabella, que es donde se generan las compras. Entonces los bancos son los que se deben encargar de realizar esa reversión del pago que producto de ese fraude que me generaron. Eso obviamente hay unos mecanismos. Nosotros en la Liga de Consumidores hemos tratado ciertos casos relacionados con esto y tendrían que el banco emisor, es decir, mi banco me tendría que devolver mi plata, obviamente concertado con el banco que recibió el pago por este producto. También tenemos que corresponde a una operación no solicitada, lo que les decía hace un rato, y que no sea recibido o el producto o entrega, que no corresponda a lo solicitado o que sea defectuoso. También nos habla de que en cuanto a la reversión, también tendríamos unos días específicos. Estos días sí, la ley pues básicamente nos habla de 15 días, pero muchas veces dentro de los términos y condiciones las empresas o prestadoras de ese servicio o que nos venden estos productos nos sujetan a determinados tiempos. La ley dice 15 días, pero muchas veces estas empresas nos dicen que solamente tenemos 5 días para poder hacer cambio de un producto por retracto o por reversión de la compra o la adquisición de este producto. Pero la ley nos dice que son 15 días para poder generar esta devolución del producto. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se procede? Aquí ya venimos con unos ejemplos más concretos de cuándo se procede a cada uno de los aspectos que le relacioné hace un momento. Entonces dice que a la reversión se procede cuando hay fraude, cuando hay una operación no solicitada, cuando no se recibió el producto, cuando no corresponde el producto. Ejemplo, me vendieron una camisa y resulta que yo la solicité blanca, pero me la enviaron beige. Pues dentro de la compra, es decir, lo que yo compré era el color blanco y no el beige, y nosotros tenemos en ese momento... podríamos utilizar el recurso de reversión. Producto defectuoso, también muchas veces nos entregan aparatos electrónicos que vienen con defectos de fábrica. Entonces nosotros tenemos, o la ley nos permite aplicar ese derecho para poder devolver ese elemento o ese servicio que nos brindaron defectuoso. Consecuencias de la revisión. resolución del contrato. ¿Qué es la resolución del contrato? Es decir, yo reversé o hicimos, me acogí al proceso de la reversión, y cuando nos dicen que la resolución del contrato, es decir, vuelve a su estado natural, es decir, que no hicimos nada en ese momento. No hubo un vínculo contractual entre la persona o la empresa que nos está proporcionando el servicio o producto y el consumidor. Devolución del pago sin descuentos ni retenciones. Devolución del producto, el cual es recogido por el proveedor. Ojo con esto. Cuando nosotros aplicamos al derecho de reversión, también podemos exigir que la empresa o la compañía que nos vendió este tipo de productos vengan a nuestro domicilio para que lo recojan. También la ley lo dice, que se debe aplicar en estos casos. También tenemos el derecho a la controversia. Consecuencias del retraso. La resolución del contrato, ya lo hablábamos hace un rato, que es volver a su estado natural, las cosas como estaban. Devolución del producto en las condiciones contractuales iguales, costos de envíos asumidos por el consumidor, devolución del dinero al consumidor sin descuentos ni retenciones, y no procede el retracto en los siguientes casos. El contrato de prestación de servicios inicia con el consentimiento del consumidor. Contratos de consumo sujetos a fluctuaciones o coeficientes del mercado financiero que no pueden controlar el proveedor, es decir, ahorita con el incremento del dólar se nos ha presentado mucho que de pronto se adquirió un bien un servicio o un producto y el proveedor no lo pudo conseguir al precio que lo estaba ofreciendo en la campaña publicitaria y tiene un incremento, va a tener un incremento pues obviamente por los precios del dólar y demás. Esto es para los casos en cuanto a la compra de elementos de importación. Contratos de suministro sujetos a, bueno, esto ya, contratos de suministro realizados a la medida. Contratos dada su naturaleza, no pueden devolverse o pueden sufrir un deterioro rápido. Contratos de apuestas y loterías, contratos de productos perecederos y de uso personal. Bueno, aquí nos habla de la, en cuanto a la protección al consumidor, nos habla de la publicidad engañosa. Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o que sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error o engaño o confusión. Por ejemplo, nos están publicitando un producto y este producto nos lo ofrecen de determinadas características, pero resulta que al momento de recibir el producto tiene otras especificaciones. Esto es publicidad engañosa. Aquí es donde la Superintendencia de Industria y Comercio puede entrar a sancionar una empresa, y de hecho en Colombia hemos tenido varios ejemplos de publicidad engañosa. Cada ratito escuchamos por los medios de comunicación que a multinacionales las están poniendo unas multas enormes por publicidad engañosa. Hace unos días veíamos lo de los pañales, también se han presentado los carteles, que pues no está aquí como especificado, pero muchos productores se unen para ofrecer en el mercado un precio determinado, pero verdaderamente el costo de ese producto no debería ser tan alto, sino que debería ser un poco más asequible para el consumidor. Los productos defectuosos, es aquí el bien inmueble que en razón de un error al diseño, fabricación, construcción, embalaje, información, no ofrezca la razonable seguridad, la persona tiene derecho. Siguiente, por favor. Bueno, esto es básicamente el tema de protección al consumidor y de comercio electrónico. desde el consultorio Liga de Consumidores, efectivamente nosotros estamos prestos a colaborarle a la ciudadanía, a los compañeros, de pronto a otros consultorios, para atender de pronto cualquier duda, cualquier petición o solicitud de información concerniente a este tema. Nosotros con los muchachos somos 20 compañeros, 20 estudiantes que hacemos parte de este consultorio, y estamos siempre prestos, capacitándonos. Básicamente cada fin de semana, cada 15 días estamos teniendo una capacitación ahí en coordinación con el doctor Lino, que nos ha orientado en este sentido, nos ha traído capacitadores de la Liga de Consumo,
Intendencia de Industria y Comercio,
de la Superintendencia y de la Cámara de
la Confederación Nacional de Consumidores.
No, señora, de la Cámara de Comercio nos ha traído capacitadores. También hemos estado desde el consultorio, hemos estado invitados. Hace unos días hicieron una capacitación desde la Personería de Bogotá, muy interesante para este tipo de comercio electrónico, que nos da esas herramientas, nos orienta a nosotros como estudiantes desde la Liga de Consumidores para tratar de colaborarle a la ciudadanía, como ya lo dije, en todas las situaciones que se presenten. Uno quisiera hablarles, este tema es muy amplio y quisiera uno traerles a colación todos los casos que hemos tratado. Desde la Liga nosotros tratamos de colaborar y como hacer que, como si esa situación que se está presentando en ese momento con esta persona que tuvo un inconveniente con este producto, básicamente fuera que nos pasara a nosotros. Nosotros tratamos de colaborar y hacerle seguimiento. No solamente es enviar un derecho de petición o poner o interponer un recurso, sino hacerle seguimiento, ir un poquito más allá para que la persona se sienta conforme de la asesoría que se le presta desde el consultorio.
Perfecto, Oscar, muchas gracias. Y muchas gracias, doctor Lino, por traernos temas de tanto interés, que la verdad, pues todos nos vemos involucrados en ellos de una u otra forma, pero a veces desconocemos exactamente la misma protección que hay para nosotros los consumidores. Sí, claro, es como lo dice Oscar, una capacitación continua la de los chicos de la Liga de Consumidores, y digamos de la mano del doctor Lino, que también pasó por el consultorio jurídico y que le nació la idea precisamente de colaborar con la creación de la Liga de Consumidores, ha mantenido precisamente a sus pupilos capacitados para que cuando tengan la posibilidad de atender las diferentes asesorías que les puedan llegar a su momento, como lo es en las diferentes consultas que se presentan, pues tengan precisamente los criterios y tengan precisamente la normatividad de la mano en el conocimiento para poderle dar en la mejor forma a los usuarios esa asesoría. Entonces, pues les agradezco, doctor Lino, y les agradezco, Oscar, por habernos acompañado el día de hoy, y les recuerdo a nuestros estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana que nosotros tenemos la emisora para ustedes, y que hoy le tocó a Oscar como estudiante de la Liga de Consumidores y haciendo parte del consultorio jurídico, pero cada uno de ustedes, los que hacen parte, por lo menos hablo en este momento de Derecho y Respuesta del consultorio jurídico, pues tienen las puertas abiertas. No es más sino que nos hablen de un tema de interés, así como lo hizo el doctor Lino y como lo hizo Oscar y como lo hicieron en el pasado programa sus compañeros, que aquí estamos precisamente para poder nutrir a los demás de conocimiento. Muchísimas gracias, y recuerden que esta es su casa y que seguimos trabajando por ustedes precisamente y por cada uno de los que necesitan de nosotros todo su apoyo y toda su colaboración. Doctor Lino, cuéntanos.
Un minutico, doctora. Muy amable, doctora, por darnos la oportunidad, pero pues ya para terminar el programa, dejar para informarle a todos los consumidores que si tienen alguna situación especial donde requieran asesoría, pues está el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana y pues la Liga Republicana, que hace parte de este gran trabajo. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su página sig.gov.co, consulta, ahí pueden ustedes ingresar y pueden colocar denuncias, instaurar demandas, igualmente pedir toda una serie de información que ustedes requieran en cuanto al tema de derecho del consumo. Igualmente el INDEC SIC facilita para entrar a conciliar las diferentes situaciones que se presenten con los proveedores. Igualmente, si en algún barrio, alguna localidad de Bogotá requieren que de primera mano una asesoría, pueden asistir a las casas del consumidor. En Bogotá actualmente hay 8 casas, las encontramos en Usaquén, Bosa, Suba, Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. Entonces, están las puertas abiertas desde las instituciones, como desde la universidad, la Liga de Consumidores, trabajando en pro de ayudar a las personas en el tema del derecho al consumo. Gracias, doctora.
No, pues imagínese, yo feliz y contenta de tenerlos aquí en el programa. Muchas gracias, Arley, por tu valiosa colaboración, siempre abriéndonos las puertas también de la emisora y colaborándonos cada día para poder llegar a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, a los estudiantes y a todas aquellas personas que necesitan y requieren de nuestra colaboración, ya sea de la parte, digamos, que hacemos transmitiendo por medio del programa o lo que hacemos continuamente con nuestras asesorías al interior del consultorio jurídico. Siempre va a ser muy valiosa su colaboración, Oscar. Lo mismo, doctor Lino, el que repliquen lo que ustedes aprenden para que sean otros los que también puedan llegar a nutrirse con ese conocimiento. Entonces fue un placer tenerlos en el programa Derecho y Respuesta. Dios los bendiga y nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Arley, muy amable.
A ustedes gracias.
Muchas gracias. Bueno. Buen día para todos.
A ustedes, pues, gracias por acompañarnos. Recuerda que si quieres revivir este u otros espacios, estar actualizado frente a todo lo que tiene la Corporación Universitaria Republicana, nos puedes seguir en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @URepublicana, y también revivir el audio de este espacio en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad con Derecho y Respuesta.